Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La ONU advierte que el Líbano necesitará miles de millones de dólares y el apoyo de la comunidad internacional a largo plazo para recuperarse de la devastación de las explosiones y la crisis socioeconómica que ya vivía el país. En un evento virtual dedicado a la emergencia en Beirut, el responsable de la ayuda humanitaria de la ONU señaló que la respuesta inmediata ha sido rápida y amplia, pero añadió que la reconstrucción y superar la crisis requerirán miles de millones de dólares provenientes del sector público y privado. Las explosiones del martes tendrán repercusiones mucho más amplias de lo que vemos ahora frente a nosotros. Las instituciones financieras internacionales y la comunidad internacional deben unirse y empujar. Ayudaremos mejor a la gente de Líbano con una respuesta colectiva. Estas explosiones arrasan con cualquier pretensión de que todo está bien en Líbano. El secretario general prometió que la ONU seguirá apoyando a Líbano en todas las formas posibles. Ahora, añadió, en un momento de tristeza y frustración prolongada, el enfado de los libaneses es palpable y sus voces deben ser escuchadas. Es importante que una investigación creíble y transparente determine la causa de la explosión y conlleve la rendición de cuentas que demanda el pueblo libanés, aseguró Antonio Guterres. El director general de la Organización Mundial de la Salud considera que aún estamos a tiempo de contener la pandemia, que esta semana alcanzará los 20 millones de casos y 750.000 fallecidos.
I know many of you are grieving and that this is a difficult moment for the world.
Sé que muchos están afligidos y que es un momento difícil para el mundo, pero quiero ser claro, hay brotes verdes de esperanza y nunca es demasiado tarde para que cualquier país, región, ciudad o pueblo le dé la vuelta a un brote de COVID-19. El doctor Tedros recordó que la iniciativa para lograr vacunas y tratamientos impulsada por la OMS requiere 100.000 millones de dólares, pero por ahora solo han recibido una décima parte de esa financiación. Sobre los rebrotes en Europa, el director de emergencias de la organización, Mike Ryan, agregó que los gobiernos ahora tienen que diseñar respuestas lo más rápidas y localizadas posibles para evitar tener que recurrir a medidas generales como los confinamientos que generaron tantos problemas económicos. Eso requiere una respuesta muy sofisticada, requiere datos muy localizados, requiere tener los resultados de las pruebas rápidamente, requiere investigar los brotes muy rápidamente e implementar las medidas lo más localizadas que sea posible. El impacto de la pandemia ha marcado este año la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas. En un evento virtual en la ONU, representantes de los pueblos originarios han denunciado que se encuentran en un momento dramático. Estamos muy preocupados porque la tasa de letalidad de los pueblos indígenas es 3 veces superior a la del resto de la población de Brasil, dijo Sonia Guajajara de la Asociación de Pueblos Indígenas del país sudamericano.
Los principales desafíos que nos hemos encontrado.
Los principales desafíos que nos encontramos son la falta de protocolos de los propios agentes del gobierno federal al entrar para atender en los territorios, porque en algunos casos el virus llegó por medio de los propios agentes del gobierno, incluso de los agentes de salud, que no tomaron las medidas de protección necesarias y no hicieron la cuarentena antes de entrar en los territorios. Antonio Guterres pidió en su mensaje que se consulte a los indígenas en todas las iniciativas orientadas a reconstruir y recuperarnos mejor. En la misma línea, la secretaria ejecutiva de la CEPAL dijo en una entrevista con Noticias ONU que le preocupa que por no proteger a los pueblos indígenas perdamos sus conocimientos, su sabiduría, su visión de la biodiversidad del mundo, del futuro y su respeto por nuestros ancestros. Y expertos de la ONU en derechos humanos han pedido a Perú que ratifique el acuerdo de Escazú para hacer a las empresas más responsables de su impacto en el medio ambiente y para proteger a los defensores de los derechos humanos. Este histórico tratado regional no solo ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental y de derechos humanos, sino que también es un catalizador del desarrollo sostenible y de la conducta empresarial responsable en la región, dijeron los relatores. Perú lo firmó en septiembre de 2018 y el acuerdo está ahora ante el Congreso para su ratificación. En caso de que Perú lo haga, solo será necesario que un país más lo ratifique para que el acuerdo entre en vigor. El acuerdo de Escazú contiene disposiciones para proteger a los defensores de los derechos humanos, algo fundamental, dijeron los expertos, en una región en la que estas personas arriesgan sus vidas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.